Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los manos técnicos David González. Hoy es domingo 2 de julio de 2023, último programa de esta temporada, así que les damos las gracias de antemano, tanto David como yo, por haber estado todos los domingos fielmente escuchando Iglesia Noticia de Vitoria. El 27 de junio, martes, miramos a la Virgen del Perpetuo Socorro, su archicofradía, cuya sede se encuentra en la parroquia de los Desamparados de Vitoria, organizado una misa en su honor, acompañada de una procesión por las calles del centro, desde las 7:30 con el rezo del rosario, misa a las 8 y posteriormente la procesión junto a la parroquia de los Desamparados de Vitoria. Hoy finalizamos el curso, como decíamos, y lo hacemos de la mano, con la mano del vicario general de la diócesis de Vitoria, don Carlos García Ayata, a quien ya tenemos en los estudios. Don Carlos, buenos días.
Buenos días, un placer de estar con vosotros.
Pues muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está?
Pues bien, gracias a Dios.
Final de curso.
Final de curso, sí, pero con muchas cosas a final de curso.
Todavía, ¿no?
Más de lo que parece.
Más sí. De lo que, bueno, pues el descanso tiene que llegar, ¿eh? Sí, es bueno el descanso.
Lo esperamos.
Bueno, don Carlos, pues decíamos, cerramos el curso y como vicario general me toca preguntarle, muchos oyentes estarán también en esta pregunta, ¿cuáles son los mayores logros que hemos alcanzado durante este año?
A mí me parece que hay un logro general y que marca pues todos los logros concretos, es que ese logro general es lograr, valga la redundancia, que la Iglesia diocesana, que nuestra Iglesia diocesana sea una iglesia en camino, que no sea una iglesia en paro, una iglesia parada, una iglesia pues en un stop indefinido. Yo creo que a lo largo de este año la Iglesia, nuestra Iglesia diocesana, ha seguido caminando pues en aras de un sinfín de objetivos. No todos se cumplen, porque aquí no podemos nunca decir que un objetivo se ha cumplido al 100%, sino que los objetivos marcan una tendencia, marcan un esfuerzo, pero posiblemente en otros años esos mismos objetivos tengan que estar vivos porque no se ha alcanzado la meta que en otra perspectiva o desde otros espacios podría ser, vamos a decir así, posible. Yo creo que, por concretar algunas cosas, pues me parece que un logro ha sido que hemos ido avanzando en el cumplimiento del Plan Diocesano de Evangelización. En este año que termina hemos tenido como objetivo una de las líneas, vivir y celebrar la fe. El documento del Papa Desiderio de Sedirave nos ha ayudado pues precisamente a vivir esta dimensión, ¿no? la dimensión celebrativa de nuestra fe. Otro logro que yo creo que este año ha sido también importante es que el Consejo Pastoral Diocesano anterior, pues culminó su mandato y entonces en este año se ha estrenado un nuevo Consejo Pastoral Diocesano que va caminando pues según los cauces que va marcando la Iglesia y que va marcando pues lógicamente nuestro pastor. También es cierto que en nuestra Iglesia se sigue viviendo el espíritu misionero gracias a las misiones diocesanas vascas, pero también a las obras misionales pontificias, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pues el espíritu misionero está vigente y sigue, y el recuerdo de lo que fueron nuestras misiones diocesanas vascas no solamente es memoria, sino que es, vamos a decir así, es profecía de lo que nosotros como Iglesia podemos seguir haciendo y tenemos que seguir haciendo, porque no tenemos que olvidar que la Iglesia o es misionera o deja de ser Iglesia. A nivel de pastoral familiar, pues yo creo que tenemos que estar contentos porque ha habido bastantes grupos de trabajo que han ido animando, pues vamos a decir así, lo que es la familia, el amor, se ha seguido profundizando en el Amoris Laetitia y además ha habido un logro importante, que es en Dilagon, que es una iniciativa concreta que se presentó oficialmente a la opinión pública desde la diócesis y que es como un centro de orientación familiar, un centro de ayuda, un centro de mediación que ha tenido mucho éxito y que en estos momentos está muy vivo y que lógicamente desde la experiencia que tengamos pues lo tendremos que consolidar todavía más, pero ahí está. Luego pues a nivel de pastoral juvenil, ahí está, una preocupación que será un reto para los próximos años, pero al mismo tiempo pues una realidad. Este año pues participarán en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa pues unos 50 jóvenes de nuestra diócesis, que yo creo que en las circunstancias actuales pues no es nada mal. A nivel de catequesis, pues estamos también en un momento en el que los antiguos catequismos pues yo creo que cumplieron ya su oficio, cumplieron su misión. En estos momentos tendríamos que actualizar todo eso y estamos en ese momento de creatividad y al mismo tiempo preparando, sé que se está preparando para Semana Informado, pues el catecomunado de alumnos, de adultos, catecomunado de adultos, ¿no? A nivel de pastoral de la salud, pues estamos en un periodo de reorganización, estamos en un momento de búsqueda, parece que la pandemia se pasó y podemos pensar en una normalización mayor en el ámbito de la asistencia, de la presencia de la Iglesia en los centros hospitalarios, y ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Luego, pues bueno, hay otros organismos que siguen, que han seguido trabajando, el Secretariado Social Diocesano, con las jornadas en favor del trabajo decente, la Ecología de Laudato Si, ha seguido trabajando la animación bíblica la animación bíblica de la pastoral, el Servicio Diocesano del Laicado, que está en un momento muy positivo, muy creativo, y yo creo que en un momento de integración de los distintos carismas de la diócesis. Yo estoy muy optimista y de verdad estoy muy contento de participar en este servicio. Y a nivel de pastoral de conversión, que siempre es un reto, pues tengo que resaltar la puesta en valor de los grupos de los retiros de Emaús, que en estos momentos a mí me parece que están siendo un pulmón fresco en nuestra diócesis. No significa que toda la pastoral de la diócesis se agote en Emaús o que Emaús pretenda capitalizar todo lo que se hace en la diócesis, pero no cabe duda, los distintos retiros para hombres, para mujeres, están cosechando un buen éxito, y además de esos retiros están saliendo con espíritu de colaboración, con espíritu de participación, con una identidad cristiana muy marcada, están surgiendo gente muy joven en la diócesis, ¿no? Y luego, bueno, pues seguimos trabajando en el tema de la remodelación pastoral, es decir, tenemos que buscar una reorganización de la diócesis en función de las nuevas situaciones que vivimos, en función también de una nueva conciencia de identidad eclesial. Luego, pues se puede hablar un poquitín más de esto. Y luego, otra novedad, y yo creo que ya no resalto más cosas, otra novedad que además llevamos ya un año y yo creo que con notable satisfacción en su funcionamiento es pues que el obispo creó el Consejo de Gobierno, en el cual están pues no solamente los sacerdotes que formamos parte del Consejo Episcopal, sino en el cual están pues laicos y laicas, religiosos, alguna religiosa, y de esa manera pues bueno, pues estamos haciendo realidad esa demanda de la participación no solamente de los laicos, sino singularmente de la mujer en órganos de gobierno de la Iglesia.
Por lo tanto, don Carlos, un balance más o menos positivo, ¿no? Un balance esperanzador, al menos.
Esperanzador. Hay claroscuros, ¿no? Normalmente, ¿no? En estas cosas, porque además nunca se puede decir que este objetivo se ha cumplido. Seguimos caminando. Por eso he resaltado al principio que nuestra Iglesia diocesana, dentro de sus limitaciones, dentro de sus pobrezas, es una Iglesia en camino. Y cuando hablamos de una Iglesia en camino, estamos hablando de una Iglesia en espíritu, con espíritu discipular. Seguimos a Jesucristo. A Jesucristo. Me gusta hablar de Jesucristo, no solamente de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, el Señor. Lo seguimos. Y eso hace que caminemos siempre con espíritu de conversión, sabiendo que estamos en el ya, pero todavía no. Es decir, nuestra plenitud estará pues en la ciudad futura.
Bueno, como ha dicho usted ahora y al principio de su intervención, estamos en camino, es una diócesis que camina. El caminar, el moverse, puede generar tensiones, puede generar aciertos en unos lados, en otros errores. ¿Qué desafíos ha enfrentado la Iglesia en este año y cómo los ha abordado?
Bueno, para mí hay un problema principal, no sé si es principal, pero es un problema que sí, o un reto que se impone, voy a utilizar mejor este lenguaje, un reto que se impone, que es el reto de la comunión. Y cuando hablamos de la comunión, no hablamos de la docilidad al obispo, que ese valor está incluido, sino que hablamos de que la Iglesia es una confluencia, es el resultado de una confluencia de gente con sensibilidades distintas, con personas con sensibilidades distintas. Y mi sensibilidad no es contra las demás, sino que mi sensibilidad es para coordinarla con las demás. Este es un reto, porque la Iglesia se define así, como misterio de comunión. Y hablamos de misterio porque no es una reunión de gente amiga, gente más o menos afín, que tenemos la voluntad de entendernos bien. No, es que la comunión viene de Dios. Dios es un misterio de comunión. Y la Iglesia nace precisamente del misterio trinitario. La Iglesia es fruto de la iniciativa divina que nos hace partícipes de su misterio de comunión. Por tanto, la comunión que se vive en la Iglesia es un misterio, porque implica a Dios mismo, implica al Espíritu Santo. Y entonces, esto lo tenemos que vivir. Y para mí es un reto, pues porque pues es conocido, pues estamos viviendo ciertas tensiones, estamos viviendo ciertas rivalidades unos contra otros, cuando no puede ser eso, ¿no? Cuando sale un carisma, nos está recordando pues quizá una dimensión que no cultivamos y que tenemos que tener en cuenta. Yo puedo ser sensible a otra dimensión, pero no tengo que despreciar la otra. Para mí este es el primer reto, y que de verdad pues nos unamos, y esta es la meta, ¿no? Que de verdad nos unamos todos para ser Iglesia, porque en la medida que seamos Iglesia, en la medida que estemos unidos, seamos creíbles, porque esto es lo primero que nos ha pedido Jesús al final, que todos sean uno, si no, no hay transmisión evangélica, si no, no hay evangelización.
Es correcto. Bueno, de todas maneras, no es un problema solamente de la diócesis de Vitoria, la polarización está
en toda la sociedad.
Y en la iglesia mismo,
ciertamente, pero aquí también lo vivimos, ¿no? Y a veces, pues bueno, pues contemplamos dinámicas que de verdad que a mí me escandalizan un poquito, de verdad.
Bueno, don Carlos, todo lo que nos ha contado lo vemos, es una realidad. Y ahora, mirando un poquito al próximo curso, al futuro, ¿cómo lo plantea la diócesis?
Bueno, pues yo creo que seguimos, creo que tenemos que seguir profundizando en lo que llevamos, en lo que hemos hecho en años anteriores. Asumimos este año una nueva línea del Plan Diocesano de Evangelización, que es la transmisión de la fe. No cabe duda que esta es una línea pues importantísima, porque la iglesia está para anunciar, para evangelizar, ¿no? Entonces esta línea pues será lo que nos guíe durante este año. Es un reto que siempre hemos tenido presente en estos años pasados, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo que vivimos esta línea, o que acentuamos en el Plan Diocesano de Evangelización esta línea, pues este año abordaremos también ya pues la revisión del Plan Diocesano de Evangelización, que será otro reto. Mi idea no sería enfrascarnos en grandes debates, ¿no? Porque un Plan Diocesano de Evangelización que dure 4 años es muy poco tiempo. Entonces se trata de revisarlo, de actualizarlo, pero bueno, el Consejo Pastoral Diocesano es soberano al respecto y él marcará pautas, ¿no? Otro reto a mí me parece que es el tema de la pastoral juvenil y vocacional, que al obispo le preocupa mucho, pero ciertamente es así. En nuestra iglesia, no solamente en nuestra iglesia, sino en otros ámbitos eclesiales, se ha roto la transmisión de la fe, y entonces en estos momentos pues la juventud es un ámbito que está fuera de nuestro espacio eclesial, ¿no? Y pues esto es un reto a todos. Recientemente los obispos y los vicarios generales hemos reflexionado sobre este tema y acometeremos algunas iniciativas al respecto, pues para mover un poco todo este tema. Pastoral juvenil y vocacional, insisto, porque si se pierde la perspectiva de la vocación en la vida cristiana, pues lógicamente no hay vocaciones para nada, ni para el ámbito, ni para el ministerio ordenado, ni para la vida consagrada, pero ni siquiera para la vida de laical, ¿no? Luego, tenemos que seguir abundando en ese objetivo que nos ha puesto el Papa, que es el objetivo de la sinodalidad, la remodelación que estamos estudiando, que no es nada fácil, la remodelación pastoral, con el fin de constituir comunidades misioneras, comunidades evangelizadoras, comunidades pastorales, ¿no? En nuestra diócesis, pues es un reto, pero no es nada fácil, tenemos que desligar pues ya el espacio de mi comunidad a un determinado espacio territorial, tenemos que desligarlo, pero claro, esto implica una participación de todos los estamentos de la diócesis e implica también que en nuestra iglesia de Desana se asume la corresponsabilidad de todos. Este es un reto. O sea, los sacerdotes, porque hemos sido muchos y porque hemos tenido mucho poder, durante muchísimos siglos hemos monopolizado todo lo que era la vida de la iglesia. Pero eso era una anomalía. Nos hemos acostumbrado a ello pues porque nos parecía que era lo normal. Pero en estos momentos nos damos cuenta de que eso no es evangélico. Todos tenemos la misma dignidad como bautizados. Entonces, la constitución de nuevas comunidades pastorales que implica la corresponsabilidad, el buscar agentes, el comprometer a personas, hombres y mujeres, en equipos pastorales, y este es un gran objetivo, como digo, que a mí en estos momentos pues me está llevando tiempo y me está llevando, vamos a decir así, bastante preocupación.
Bueno, como vicario general, desde luego que tiene mucho trabajo por los próximos años aquí en la diócesis de Vitoria. Don Carlos, no nos queda mucho más tiempo, solamente darle las gracias, desearle buen descanso, y nos alegramos de que tenga una visión optimista y esperanzadora, y que los retos que ha apuntado pues que tengan buena solución.
Pues tengo que decir que gracias a Dios, eso no lo he perdido, gracias a Dios, la esperanza no la he perdido y espero que la alegría tampoco. Así que muchas gracias por la ayuda, por esta acogida, por esta disponibilidad, y deseo a todos pues bueno, en la medida que se pueda, pues un buen verano, unas buenas vacaciones.
En septiembre nos volvemos a ver. Gracias, don Carlos.
Gracias.
Y Júbilo de Estíbaliz, el 15 de julio, hospitalidades de toda España de Nuestra Señora de Lourdes acudirán al santuario de Estíbaliz para ganar el jubileo. Y el día siguiente, el 16, domingo 16 de julio, Veraca también se traslada a Estíbaliz para hacer lo propio, ganar la indulgencia plenaria, celebrar el jubileo de Estíbaliz y además celebrar también su principal motivo de celebración, que es el Veraca Aguna, donde fieles, voluntarios, usuarios, trabajadores, todos celebran que este año ha sido un éxito para la solidaridad y la corresponsabilidad en la acción caritativa de las obras sociales de la parroquia del Casco Viejo. Pues no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, diocesisvitoria.org, en nuestras redes sociales. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz domingo, un buen comienzo de semana y nos seguimos escuchando aquí en COPE Vitoria en el 101.0 ya en septiembre. Así que les deseamos un feliz jubileo y sobre todo un feliz descanso de verano. Un fuerte abrazo, Ur.